lo que pasó en Medellín. ¿Qué te tienen en esos semanas de mayo, sobre todo previsto, pero además preparado como contingencia de Cali?
Yo creo que tú pones un punto súper importante en la mesa, Oscar, y es, tuvimos dos eventos el año pasado en mayo, y eso generó un plan de acción para la ciudad. Dentro de ellos fue todo lo que hicimos el segundo semestre de 2024 en limpieza, mantenimiento de canales y de sumideros. Nosotros estuvimos interviniendo alrededor de 7 comunas en la ciudad. Adicional, digamos, hicimos este trabajo de mantenimiento en más de 15.000 metros lineales de canales y adicionalmente recogimos más de 5.300 metros cúbicos de residuos. Esto no lo hizo solamente la Secretaría de Gestión del Riesgo. Aquí hay que hacer reconocimiento también a entidades como el Cali, que básicamente, digamos, que es la competente para hacer este tipo de trabajo. Igualmente el DACMA y la SBC hicieron también una limpieza de las distintas quebradas, recogiendo escombros, material orgánico, otro tipo de residuos, porque lo que sucede es que cuando tenemos nosotros intensas lluvias en la ciudad, pues básicamente estos sistemas, si no se encuentran liberados, pues no termina funcionando la infraestructura como esperamos, y es conducir las aguas a donde las debemos conducir. Y paralelamente, que es un trabajo ya más en el largo plazo, que es el que va a empezar ahorita a finales de abril, principios de mayo, y es la construcción de infraestructura en la comuna número 2, que fue precisamente donde tuvimos las afectaciones de mayo, y esa infraestructura en la parte alta lo que va a permitir es disipar la energía con la que baja el agua, para que en la zona baja, que ya es la parte urbana, el agua llegue mucho más regulada y el caudal no genere las situaciones o las emergencias que estamos teniendo.
Sí, señora.
Estamos haciendo también paralelo a eso, y es poder nosotros incluir en esa red de monitoreo los sensores que tiene en Cali de nivel de los canales de agua lluvia. Entonces eso también nos permite a nosotros en tiempo real y según cómo se esté comportando la intensidad de las lluvias, tomar medidas en los sistemas de bombeo, en las estaciones de bombeo que tiene en Cali, para poder hacer que esos canales operen de la mejor manera. Entonces todos estos fortalecimientos que si ustedes ven tienen que ver mucho es con articular lo que tenemos nosotros en la ciudad para que sumado todos esos esfuerzos realmente nosotros veamos otro tipo de resultados. ¿Y qué podemos decir también ahí? Y es que si nosotros vemos, hemos tenido emergencias fuertes este primer trimestre del año, sin embargo hemos respondido de manera mucho más oportuna, también entendiendo las capacidades que tenemos y poniéndolas al servicio de la ciudadanía. Y por último, algo que también venimos haciendo desde el Comité de Reducción de Riesgo es validando las especies arbóreas que tenemos nosotros que requieren ser intervenidas. En ese sentido, tenemos un plan para más de 110 especies que deben ser tratadas, tanto por DACMA, en Cali y CBC, y en ese sentido ya tenemos un plan para poder intervenirlas y garantizar tanto el bienestar de la ciudadanía, pero también entendiendo que el ecosistema necesita restaurarse y este proceso hace parte de ese trabajo con nuestros ecosistemas.
Precisamente, buena parte de esas son especies que no son nativas, como las leucaenas, que se fueron reproduciendo en Cali y generan dificultades cuando llueve y con esas corrientes de viento que alcanzan los 80 kilómetros por hora, que además no están bien mantenidas en el sentido de que la gente las fue sembrando y muchas veces le ha puesto incluso hasta cemento alrededor o materas o lastiman los árboles. O sea, la misma gente los sembró pero no los cuida de bien y no hay esa dimensión de haber sembrado lo que no se debía, que ocurría años atrás en Cali, doctora María Alexandra. O sea que la idea es intervenir todos esos árboles.
Sí, así es, como tú muy bien dices, Oscar, tenemos especies arbóreas que no son nativas, especies que por su composición debieron ser sembradas en otros lugares. Hace más o menos mes y medio hicimos la intervención de una de estas especies que estaba en el canal de aguas lluvias, donde los suelos que hay no son suficientes para poder contener sus raíces y tampoco la altura de este tipo de árboles.
Claro que
entonces,
sí.
Entonces, eso es fundamental y yo creo que el DACMA y la CBC han venido haciendo un trabajo muy importante en ese sentido de poder identificar qué especies arbóreas realmente pueden subsistir en donde hoy se encuentra, cuáles seguramente necesitan algún tipo de traslado, y también evaluando las que tienen algún tipo de patología y que necesitan ser tratadas.
Eso en el tema de los árboles. Sí, señora, el tema precisamente de recursos. ¿Cuánto le cuesta a las, por ejemplo, hace varias semanas que hubo un lunes por la mañana que amaneció cayendo un diluvio y comenzaron a inundarse, además, doctora María Alexandra, sitios que es habitual que se inundan? El puente Chipichape, la avenida Paso Ancho con 80, los canales que se crecen en la 50 en el sur, en la 42 también hay uno. Entonces, ¿cuánto cuesta cada atención de una emergencia de estas, por ejemplo?
¿Qué cosa es esto?
Bueno, no hay un único valor, porque cada emergencia, digamos, que se manifiesta de manera diferente. No todos nos generan las mismas afectaciones, además que pasa algo. Puede ser que apenas esté lloviendo y recién termine de llover, vamos a encontrar algunas calles con estancamientos, seguramente hemos visto la crecida de algunos ríos, pero nosotros desde el sistema distrital prácticamente continuamos 3, 4, 5 días después atendiendo las emergencias de un día de lluvias.
Sí, señor.
Entonces, y cuando vuelve y llueve, pues básicamente lo que hace es que se acumula más agua, y pues eso puede afectar el mismo punto. Pero para ponerte un ejemplo, un incendio forestal, dependiendo de la magnitud, puede estar alrededor de los 50 millones, solamente la cuantificación por parte de bomberos. Y ahí participa Defensa Civil, Cruz Roja, el DAGMA, la CDC, Parques Nacionales, también participa la Fuerza Aérea cuando es necesario hacer uso del helicóptero, exacto, el sistema Bambi Duque. Para poner solamente un valor, una hora del Bambi Duque son alrededor de 25 millones de pesos.
Claro,
entonces son unos recursos, el combustible, el líquido retardante, y aquí también necesitamos cuantificar el recurso hídrico que se usa para claro, poder apagar esos incendios. Entonces, pues realmente son bastantes los recursos que probablemente no se cuantifica una emergencia, pero sería muy importante poder tener ese dato. Tienes toda la razón, Oscar, porque eso también nos permite a nosotros desde la ciudadanía, desde la pedagogía, poder ser mucho más conscientes en que desde acciones como dónde boto el tarrito del agua, dónde botamos el paquete de papitas, que si lo hago de manera adecuada, seguramente las personas operativas que tienen con las dependencias pues no van a tener que hacer una tarea 2 y 3 veces al día, porque el sistema de drenaje de la ciudad está saturado, o porque ya se materializó en una emergencia y pues eso generó daños y afectaciones en infraestructura o en el ecosistema, o peor aún, cuando tenemos afectaciones en vidas humanas.
Y no se alcanza a advertir, ¿no?, todo el daño que se le produce al medio ambiente, el arrojo, por ejemplo, de residuos. En estos días con una señora que valientemente, en un video, ella estuvo aquí con nosotros en la tertulia, y ella enfrentó a unos vecinos y dijo, por favor, no arrojen los residuos en la autopista suroriental. Y lo que recibió fue una serie de improperios por parte de sus vecinos. Y realmente es como una indolencia, ¿cierto, doctora María Alexandra? Muchas veces la gente es indolente, pero es la primera que sale a quejarse cuando le inundan los barrios.
Sí,
eso es lo que está pasando.
Pero esas voces ciudadanas son válidas. Y algo aquí de pronto también para contar, y es que en Semana Santa la UAES, que es la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos, promovió una estrategia, una campaña que se denomina Cerros Residuo Cero.
Sí, señora.
Y donde hacía pedagogía para quienes iban al Cerro de las Tres Cruces a peregrinar o a hacer deporte, igualmente a Cristo Rey, y también en el Parque de la Salud, y ver la gente motivada en participar, también la gente sabedora de si esto va en esta caneca, esto va en este recipiente. Y es fundamental porque es llevarla a la práctica, ¿no? A veces uno le dicen, sí, los residuos orgánicos van aquí, los peligrosos en tal, pero pues, ¿sí, esto qué es? ¿Esto es orgánico? ¿Esto es peligroso? No, uno le dice, ¿qué hago con una cáscara de huevos? Que es el día a día. ¿Qué hago con una botella PET, que es donde viene la mayoría de bebidas? El agua, donde venden los jugos, las gaseosas. Entonces, cuando uno ya la lleva a la práctica, para el ciudadano es mucho más fácil apropiar esa pedagogía. Y esta campaña fue fundamental, y para nosotros desde Gestión del Riesgo acompañamos este tipo de medidas, porque recordemos que nosotros partimos de garantizar el respeto en la relación entre el ambiente, la ciudadanía, en el territorio. Cuando esa relación no se respeta, pues es cuando tenemos nosotros viviendas ubicadas en taludes que no deberían estar, y por ende, cuando los suelos están saturados, pues vemos los deslizamientos, cuando las viviendas están a borde de las quebradas, y la quebrada naturalmente cuando crece pues utiliza esas franjas, esas zonas de protección que se encuentran a sus lados para regularse, y cuando no lo tienen, pues ¿qué sucede? Pues que se inundan las viviendas, y también tenemos impacto no solamente en las casas, sino también en la vida de las personas.
Sí, señora, lo que ocurre, por ejemplo, en Siloé es sistemático el tema con la quebrada Isabel Pérez, que es una quebrada que transitaba por su cauce, pero se invadieron las montañas, se hicieron las casas mal, digamos, de manera empírica y en parte de la sobrevivencia de la gente, pero la gente después siempre a resultar afectada. Pero lo más curioso es que ellos saben de la situación, pero después salen a cuestionar.
De acuerdo. Entonces, pues, seguramente aquí tendremos medidas todavía para seguir trabajando, implementando. Nosotros nos hemos querido concentrar mucho en esa pedagogía con la ciudadanía. Venimos fortaleciendo también todos los equipos ATIC, que son esos sensores humanos, los famosos sistemas alertas tempranos inteligentes y comunitarios, y eso también nos permite que la ciudadanía, que la misma gente que vive en el territorio, sean quienes promuevan e impulsen una cultura de la gestión del riesgo. Entonces, en ese sentido, para nosotros es fundamental también esos espacios, porque quienes nos están escuchando empiezan también a hacer clic. Ah, sí, yo los he visto, o sí, yo también vi en las redes sociales lo que ellos estaban publicando. Entonces, toda esta información también nos ayuda para que la misma ciudadanía empiece también a trabajar desde sus actividades diarias en la cultura de la gestión del riesgo, y entendiendo que lo que está cuidando, lo que está preservando, es la vida propia.
Muy bien, pues muchas gracias a la Secretaria de Gestión de Riesgo de Cali, la doctora María Alexandra Pacheco, por este espacio en la tertulia. Acá estamos a sus órdenes con todos estos temas de prevención, de concientización, además de la ciudadanía, sobre cómo nosotros mismos somos, como dicen, víctimas de nuestros propios inventos, cuando no conservamos, cuando no arrojamos los residuos donde es, cuando somos indolentes con el tema de la ciudad, porque las consecuencias, y estamos en un tema de cambio climático, pues hoy en día estamos en mayor vulnerabilidad. Doctora María Alexandra, muchas gracias por atendernos en la tertulia RCN Radio Cali.
Oscar, a ti muchas gracias, y solamente una última frase, y es que la gestión del riesgo es un estilo de vida, y en ese sentido, la gestión del riesgo es una tarea y un compromiso de todos.
Muchas gracias, y aquí consignaremos esta frase y la estaremos promoviendo. Un saludo muy especial, doctora María Alexandra.
Muchas gracias, Oscar.
Muy bien, la gestión de riesgos y una ciudad como Cali, donde todos debemos aportar para que salgamos adelante como sociedad. Soy Oscar López Noguera en la tertulia RCN Radio Cali.
Síguenos en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram. Entréganos tus comentarios. Tú también haces parte de la tertulia con calor vallecaucano.
En RCN, Artus Cookies Factory. Sabores, texturas, ingredientes y experiencias deliciosas. Todo cuidadosamente elaborado para alimentar tus momentos en familia.
Colo Selva, una aventura en la selva. Vendrás con colo, setas de limón. Colo Selva es puro sabor. Y contigo en el deporte. Colo Selva, chocolate. Colo Selva es pura diversión. Y si la música es tu vida, Colo Selva es de vainilla. El recreo en tu fiesta, Colo Selva es de fresa.
De ahora en adelante queremos
Colo Zeta, las nuevas galletas rellenas con sabor a limón, chocolate, vainilla o fresa.
Por ti moveré los vientos para que aprendas a volar. El mundo se mueve cuando cambias para mejorar.
Por ti moveré.
En Ferreentrega evolucionamos para hacer entregas en